estamos en la posta cultural. Ya vamos a tener acá, ya está con nosotros Mario Ávila, que ha traído sus libros. Y como siempre, sí. Espere, los martes es de columna literaria, ¿no?
Sí, los martes es de columnas literarias y de muertos.
¿Por qué muertos?
No, pero bueno, el tema es importantísimo. Ayer salió una noticia en Telam que en su titular decía algo así como que se restituyen los restos de caciques mapuches, puede ser,
exacto,
que se encontraban en la universidad de...
Restituyeron los restos de 4 caciques mapuches y están en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
Tal cual. Bueno, ¿qué pasa? Yo hace un tiempo había leído 2 libros muy interesantes de Claudio Negrete sobre la necromanía y esta pasión que hay en Argentina por la muerte, sí, por querer conservar los cuerpos, por... porque allá durante la guerra de... La guerra, escúchame, cuando fue el... No, lo del desierto.
La conquista
del desierto, sí. Eso mismo. Le cortaban las orejas a los aborígenes, le cortaban las narices. Así que, bueno, me puse en comunicación con Claudio Negrete porque quiero que charlemos bien el tema de la restitución de los cuerpos y por qué se coleccionaban esos cuerpos. Claudio, buenas tardes. Bienvenido a Radio Nacional Mendoza.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien. Buenas tardes. Claudio, te molesto. Sí. La primera pregunta era, bueno, esta pasión o por qué se guardaban los restos de los caciques mapuches. ¿Cuál era la idea de las personas que, me imagino, integraban el ejército en aquel momento, matarlos y guardarlos?
Bueno, el libro mío, Necromanía, justamente trata de lo que es la manía, ¿no? El abuso. Siempre hubo una relación muy especial entre los vivos y los muertos, por remontarnos a la época de los egipcios, que le sacaban los órganos, los embalsamaban, les ponían comida, es decir, eso forma parte de los ritos. En cambio, la manía es el abuso, sí, o una obsesión que se pueda tener con respecto al muerto o a la muerte misma. Entonces, en la Argentina ocurre lo mismo que ocurre en muchas partes del mundo, pero acá con características muy particulares, y me parece que aquello que nos puede definir más en esta cultura como algo muy, muy en un extremo es el tema de los desaparecidos. Porque es una sofisticación tan grande secuestrar a alguien, matarlo y esconder el cuerpo, no darle derecho a la familia que lo vele, que lo entierre. Es decir, la negación del muerto mismo es con la desaparición de su resto físico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que ahí vemos o pudimos comprobar la manía o la enfermedad de manipular a los muertos siempre por cuestiones que les interesan a los vivos.
Siempre. Entonces, ha estado vinculado a cuestiones del Estado, ¿no? O casi siempre.
Sí, no es una pauta, no, es una pauta cultural, es una pauta que cruza todas las sectores sociales, culturales, políticos, religiosos. No es un tema, justamente, sí, es una cultura, sí, argentina, ¿no? Que se la puede reconocer en muchos sectores. Uh-huh. Volviendo al tema que vos me preguntabas al principio, gran parte de la historia argentina se ha hecho con este tipo de manipulaciones. Y recordemos que en las guerras internas entre unitarios y federales, lo más común era la pica, las cabezas colgadas, enviarle restos del cuerpo, de una oreja, o llevarse el cuerpo muerto de la valla hasta Bolivia, sí, sacarle las vísceras porque se había podrido y querían llegar igual a esconderlo porque tenían miedo. Eso era porque tenían miedo que el enemigo se llevase el trofeo más importante, que es el cuerpo de su jefe líder. Entonces, obviamente con los pueblos originarios, eso fue también parte de la venganza, parte de la manipulación y también la demostración de la superioridad del blanco sobre el nativo. El caso puntual de La Plata es muy sintomático, es muy interesante, porque bueno, ustedes saben que el Museo de Ciencias Naturales de La Plata fue fundado por el Perito Moreno.
Sí.
Y él entregó aproximadamente 3.000 restos óseos de indios.
Perito Moreno fue un coleccionista de restos óseos, de
cráneos. Sí, él entregó su colección privada de restos indígenas.
Sí.
Con eso empezó el museo. No solamente eso, también se sabe y hay documentación de que durante muchos años, los últimos, digamos, indios que quedaban vivos, que estaban de alguna manera asimilados al blanco, los un grupo de ellos los tenían en el museo y los exhibían para los visitantes, ¿no? Los tenían vivos, como en una exhibición de lo que era la cultura o las personas originarias de estas tierras en vivo, ¿no? En vivo ahí mostrándolo. Bueno, eso se terminó no hace mucho, por otra parte. Hace mucho me refiero al siglo XX. Y sí, lo que todavía se sigue luchando y se sigue pidiendo es para que los restos que han quedado ahí en el museo, que antes eran exhibidos como si fuera una especie de zoológico, bueno, ahora se logró, a principios de este siglo, se logró que se sacaran de exhibición y que fueran clasificados y guardados en los sótanos, ¿no? O en los depósitos del museo. Y también está la segunda parte, que es tratar de que esos restos humanos vuelvan a sus comunidades o sean enterrados donde están los cementerios indígenas. Y por poner otro ejemplo, si te acordarás, hace pocos años se trasladaron los restos de Ceferino Namuncurá.
Tal cual, sí, sí.
Que se peleaban los dos pueblos, por un pedacito, por el otro, bueno. Eso es lo que, insisto, son los vivos que usan a los muertos para dirimir por pujas personales, a veces políticas y a veces sociales, utilizando al muerto y abusándose justamente de ellos, ¿no?
¿Son la bandera o el estandarte que podrían llegar a tener los vivos para apropiarse de una cuestión de poder también? ¿Puede ser? En el caso del cadáver de Eva Perón, el cadáver de Juan Manuel de Rosas, el cadáver del mismo Perón, ¿no?
Sí, bueno, el año que viene se cumplen 30 años del robo de las manos, ¿no? Yo soy autor del libro
ese también. La profanación, el robo de las manos de Perón. Sí. La historia de uno de los secretos mejor guardados de la Argentina. Nunca se supo más nada de esto, ¿no es cierto?
Nunca se supo nada en cuanto a quién y dónde están, pero me parece que hay algo que ya ha desplazado el hecho original, que es tratar de entender, explicar y tener alguna respuesta sobre por qué 30 años de pacto de silencio, de no hablar, no investigar, habiendo el mismo peronismo teniendo una hegemonía absoluta en el poder nacional, servicio de inteligencia, gobernaciones, legislaturas. Y yo te puedo asegurar que he estado en contacto o estoy en contacto con muchos sectores y nadie ha hecho nada, por lo menos para saber la verdad. Y yo insisto con este tema que vos sacás, porque no es que sea la figura de Juan Domingo Perón y todo lo que eso representa, la historia, no. Acá han profanado una tumba, han profanado y violado un cuerpo, y se han robado las manos de una persona que fue presidente de la Nación de la Argentina. Es decir, tendría que ser una cuestión de Estado, por lo menos saber la verdad. El Estado tendría que haber avanzado con todos sus sectores para investigar y decirle al pueblo argentino, quizá no pudimos averiguar nada, hicimos el esfuerzo, y dar una explicación. Pero llama la atención, o por lo menos es la novedad que mantiene vivo el tema, es los 30 años de la inacción, los 30 años del silencio, en algunos lados los 30 años del pacto de no hablar, y objetivamente la complicidad directa o indirecta del mismo peronismo, que ha sido totalmente funcional a que no se supiera quiénes robaron las manos de Perón y por qué.
Absolutamente nada. Desde el año 2002, que es tu libro, a esta etapa no ha avanzado nada. ¿La causa esta? ¿Esta causa prescribe o como es una causa...?
No, la causa está abierta. La causa está abierta. El juez de tanto en tanto toma medidas. Pero está claro que en la complejidad de esa causa no es un tema que competa solamente al juez a cargo de la investigación, porque también tenemos el tema este de las limitaciones de la estructura, de personal. Por eso digo, a mí me consta que el poder político, sobre todo el peronismo, nunca llamó al juez, ni aunque sea para preguntarle si necesitaba más gente, dos fotocopiadoras o tres teléfonos de más, nada. Incluso se le ha pedido alguna información puntual sobre algunas personas sospechadas y después de mucho tiempo ha mandado información que uno puede encontrar mucho más desarrollada en un archivo periodístico.
Claudio, y desde tus estudios vos podés llegar a vislumbrar por dónde se puede ¿Dónde podría llegar a seguir esta causa? ¿Por dónde se podría llegar a investigar un poco más?
Normalmente los técnicos dicen que si uno puede identificar al autor, puede llegar hacia arriba a quien dio la orden, ¿no? Y quien financió. Es decir, tratar de encontrar o algún arrepentido o alguien que haya conocido o haya estado en el propio hecho. Lo que sí es claro es que fue una operación política en un contexto del país que se estaba dirimiendo, se estaba definiendo, año 87, cómo iba a ser la nueva estructura del país, la estructura económica, social, política. Entre tantos atentados que hubo, levantamientos de militares, operaciones contra jueces, periodistas, fue un momento muy muy álgido de la democracia que recién se iniciaba. Entre todos esos hechos de provocación y, sin duda, hechos políticos, en medio de clima electoral, podemos meter en ese escenario el robo de las manos de Perón. Ahora, fíjate algo que es muy interesante. Si nosotros nos preguntamos dónde están las manos de Perón, ¿quién puso la bomba en la embajada de Israel? ¿Quién mató a Nisman, por poner tres casos? La respuesta es la misma. No se sabe nada, no hay nadie detenido, hay impunidad. Entonces, lo que ocurrió con las manos de Perón en el 87 fue una evidencia, aunque sea incipiente, de que en el país estaban o empezaban o ya estaban trabajando estructuras mafiosas para cometer estos delitos, que tiene que ver con alguna complicidad política estatal, zonas liberadas y sobre todo impunidad judicial. Entonces, el hecho, la forma en que operaron y la forma en que se logra la impunidad del robo de las manos de Perón hasta la muerte de Nisman es la misma estructura, la misma lógica. No digo que sea el mismo grupo, ¿no? Me refiero a...
Sí, te entendemos.
A lo paralelo, a lo ilegal, a estructuras mafiosas...
Al poder que hacen estos trabajos concentrado.
Entonces yo aprendí con el libro de las manos a entender que ya en la década del 80 estaban operando estos grupos por fuera de la ley, pero con apoyo de algún sector del Estado para hacer este tipo de atentados.
Claudio, ¿y alguna vez tuviste algún problema respecto de la publicación tuya o cuando estuviste investigando?
No, bueno, sí, algunas amenazas, me robaron información, pero diría que lo mejor es que nunca tuve ni una queja, ni una carta documento, ni ningún juicio, ni nada por la información que se ha volcado al libro, así que que yo estaba seguro que fue bien chequeada desde ya, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y que sigue siendo vigente en ese contexto. Pero bueno, no es un tema mío personal como periodista o escritor, sino que en realidad habría que entender que ese hecho es un hecho que afectó a toda la comunidad, a la sociedad argentina, y todavía hoy, al seguir impune, como siguen impune muchas veces los profanadores de tumbas o los que atacan cementerios, o los que se roban partes de otro cuerpo, como fue el de Fermín Alberto Esquiú, en fin. Eso yo es lo que todo desarrollo en el libro, donde digo, bueno, argentinos, alguna enfermedad tenemos nosotros para estar manipulando así a todo esto, ¿no?
Claudio, ¿y estás pensando en actualizar el libro Necromanía?
No,
¿has trabajado en eso?
Hay que ver. No, todavía no, porque en realidad yo estoy satisfecho con lo que dice el libro, porque lo que podemos hacer es agregar más casos. Y sí. Puede ser más o menos rimbombante, pero en realidad... Ahí yo hablo de historia, hablo de los desaparecidos, hablo de policiales, de hechos comunes, que en hechos de investigación policial por algún crimen que se han robado cadáveres que era para sacar las pruebas de delito, en fin. O lo tan común que es que la gente acá en Buenos Aires, por lo menos, suele tirar la ceniza de sus seres queridos, padre o hijo, en las canchas de fútbol, por ejemplo.
Sí, justamente ayer repasaba esa parte del libro.
Por eso digo que es todo, atraviesa toda la sociedad argentina. La historia argentina está plagada de eso, mismo con ahora que se cumplen 100 años del triunfo de Yrigoyen, todo el traslado del cuerpo de Irigoyen el día de que murió fue un caos, se cayó varias veces hasta que lo llevaron a la Recoleta, lo querían velar en Casa de Gobierno, no, lo querían velar en la Plaza de Mayo, pues cuando él murió estaban los conservadores en el poder, ¿no? Que era el golpe de Uriburu. Uh-huh. Y se va encontrando en cada lugar donde uno ve que hay una manipulación, encuentra una intencionalidad de un vivo tratando de sacar ventaja usando a un muerto. Así que hay dos casos que están en el libro, me parece que son suficientemente claros como para poder entender la cultura esta. Y Necromanía, un neologismo nuevo que logré desarrollar y sustentar, expresa una manía, ¿no? Una obsesión por usar a la muerte y a los muertos para otras cosas. Los muertos en el país no siempre descansan en paz.
También está cruzado por el tema de la religión, esto por el tema del catolicismo, la muerte, la vida después de la muerte, ¿puede ser?
Sí, no, bueno, la herencia más fuerte que tenemos nosotros como cultura en cuanto a la fuerza y al protagonismo que tiene la muerte viene mucho de Italia, ¿no? Es más el catolicismo italiano que el español. Por todo lo tortuoso, angustiante, la forma en que procesamos la muerte. No puedo decir que haya ahí necromanía, ¿no? Yo lo que hago es que el catolicismo o el cristianismo tiene como principal símbolo a un hombre sufriendo y muerto en la cruz y no al hombre resucitado. Y lo digo esto porque hay muchas cosas que desde el punto de vista simbólico penetran fuerte en la cultura. Entonces, así como el cristianismo es el hombre Jesús muerto, el que vale, también en las canchas la gente grita que va a bancar el equipo hasta la muerte, y la muerte está muy presente. Sigue siendo para los jóvenes, por ejemplo, se inician en la música del rock argentino cantando Canción para mi muerte. Entonces, claro. Es una cultura que se impregna por distintas ventanas de este concepto de la muerte y de la simbología, y que en esa relación que se va dando también hay abuso y hay manipulación.
Muy interesante tratarlo también desde el punto de vista de la cultura mexicana, cómo ellos ven la muerte. Sería interesantísimo después poder charlarlo, ahora tenemos muy poquito tiempo. Pero...
Sí, cortito te lo digo. Por ejemplo, que ellos comen las sepulturas, no es manipulación, no es manía. Eso es un rito. Ojo, los ritos, por más que no nos gusten, son actitudes o costumbres que la sociedad acepta y las practica como tal. El rito está bien, corresponde, me puede no gustar, pero está acordado que es así. Una sociedad no acuerda robarse manos de muertos.
Tal cual. Claudio Negrete, te agradecemos muchísimo por haber charlado con nosotros en Radio Nacional Mendoza. Recomendamos tus dos libros, Necromanía, Historia de una Pasión Argentina, y La Profanación, El Robo de las Manos de Perón. Los dos, como digo siempre, que voy a recomendar un libro que tiene mucho material periodístico, muchas horas de lectura, mucho trabajo de investigación, súper recomendables y conseguibles en todas las librerías del país. Es así, se ha reeditado el libro.
Sí, pero no es tan fácil, por internet es más fácil.
Bueno, entonces buscaremos fuentes por internet, y si no, acá en la radio los tenemos para compartir. Claudio, un abrazo muy grande y muchas gracias por charlar con nosotros en Radio Nacional Mendoza.
Gracias a ustedes, Mario.
Que esté muy bien. Bueno, para recomendar, dos libros interesantísimos.
Muy linda entrevista, hermosa.
¿Les interesa a ustedes el tema de la necromanía?
Sí.
Cuando empiecen a leer.
¿Usted se ha robado alguna parte del cuerpo de alguien?
Sí, mi hermano estudiaba medicina. Uh-huh. Mi hermano estudiaba medicina y tuvo un cráneo en mi casa.
Oh, sí, es un asco. Me imagino.
Es un asco, sí.
Jugábamos con el.
Oh, sí.
Y sí, qué sé yo, no sé de dónde salió.
De allí quedaron esas cosas que.
A mí no, a mí me pasan por no, bueno. Me produce mucho
A usted,
miedo,
a usted le da miedo a los
el
payasos.
El otro día vi cómo atropellaban un gatito y no pude dormir incluso, o sea, me...
Bueno, usted le da miedo a los payasos y no vamos a hablar de eso. Léanlo, el libro está buenísimo, habla del corazón de... Bueno, él lo dijo, de que estaba en una iglesia, el corazón de una persona que fue santificada, ¿no? Fray Mamertos Q.
Fray Mamertos Q.
Que después fue encontrado en la basura. Hay de todos los tipos de muertos en Argentina, de todas las clases sociales, de cómo son utilizados los cuerpos, de cómo las clases bajas le reclaman a las cuando son asesinados en algún hecho policial, cómo reclaman el cuerpo de sus seres queridos para poder verificar si realmente fueron asesinados con balas de la policía, si fue un ajuste de cuentas, quién podría haberlo matado.
Y más allá de la investigación y esto que él también diferenciaba, ¿no? El objetivo por allí que había tenido la dictadura cívico-militar de esconder los cuerpos, que no había sido en otra época así. Y la necesidad de los familiares de poder restituir esos cuerpos para también ir cerrando historias y sentir que están con sus seres queridos, ¿no? Que estuvieron por más de 30 años
porque la palabra paz en Argentina tiene que ser muy importante, porque venimos de una cultura, como lo decía él, que justamente busca la paz en la muerte.
Usted me sacó de la boca la pregunta sobre la cultura mexicana, que tiene literatura por demás y es una cultura que está obviamente súper estudiada.
Sí. Y viene la marcha de los muertos ahora.
Les recomiendo ver la película El libro de la vida. Es espectacular, es para niños, pero es bellísima. Yo la tengo, compré en Blu-ray con la música de Gustavo Santaolalla. No, compré un reproductor de Blu-ray porque a mí me gusta ver todo en alta definición. Yo no puedo ver cosas en...
Puede buscarlo, puede buscarlo en DVD, no sea tan pudiente.
La primera versión que vi de la película...
Igual ya no venden mucho Blu-ray, ¿eh? Fue como tuvo un boom.
No tuvo éxito.
Y
no se los compré.
Lo descartaron.
No, fue un formato que quedó como el cassette. Sí, exacto. Un formato intermedio, pero es muy bueno.
Pero muy buena calidad, sí.
Muy bueno, se consigue. Bueno,
era carísimo conseguir una película Blu-ray.
Sí, salen 200 pesos. Pero por 15 pesos compran el pack que vienen 4 o 5 películas para chicos y la pueden ver. Yo les recomiendo que compren una de buena calidad porque la película lo merece por la música y por la calidad de imagen de la cuestión. Chao, me voy. Hagan lo que quieran. Dos libros para leer, Necromanía y La Profanación. Si quieren, no se los presto. Chao.
Bueno, trate de sacarse los auriculares cuando vaya a caminar porque se va a enroscar. Ah, si no, va a quedar ahí ahorcado, básicamente.
No traje los míos, me había olvidado.
Vamos a hacer necropsia con su cuerpo.
Y lo robamos. Nos va a costar un poco arrastrarlo nomás.
Hagan lo que quieran con mi cuerpo.
Hagan lo que quieran de mí.
Va a ser un poco complicado.
Tomad y comed todos de él.
Bueno. Oh.